Estás escuchando De Donosti al Cielo con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Amigos de Donosti City y de Radio Viajera, hoy más viajera que nunca, o por lo menos este pequeño podcast sí que se va a marchar de viaje, porque miren por dónde hemos conocido aquí en el Congreso San Sebastián Gastronómica, que aparte de cocineros y de gente importante de los fogones, pues nos hemos encontrado aquí a un viajero tremendo y fotógrafo extraordinario. Nos va a contar muchas cosas de su afición a la fotografía, el por qué viaja tanto. Es andaluz, de Sevilla, y al final pues es en Sevilla donde precisamente no está. Selu Vega, muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Fenomenal, te he conocido aquí en el Congreso de Gastronomía en San Sebastián, que has venido, por cierto, ¿por qué?
Pues bueno, porque tengo aquí un amigo y compañero que nos conocimos en Costa Rica y que me pidió que por favor le ayudara aquí con las fotos del evento, y está siendo un evento extraordinario. Estoy conociendo gente maravillosa y disfrutando de la gastronomía vasca y mundial, vamos.
Decía que al final estás en todas partes menos en Sevilla. Y mira, sí, que Sevilla es bonita, ¿eh?
Sí, sí, Sevilla es una ciudad maravillosa, pero de hecho hace dos semanas que volví de Borneo, no me ha dado tiempo ni a pasar los 14 días completos en Sevilla. Y sí, suelo estar poco en Sevilla porque mi pasión es conocer mundo, conocer culturas y conocer a la gente que vive por ahí y cómo transforman su vida o cómo son de diferentes en nuestras vidas.
Hablaríamos de tantas cosas contigo y precisamente un tema tendría que ser Sevilla. Pero bueno, dices que te gusta viajar, que te apasionan los viajes, estas aventuras. Yo creo que al final es un poquito lo que nos gusta a muchos, a mí también. Ahora, luego hay que ponerse en marcha, luego hay que pillar los vuelos, luego hay que organizarse. Eso hay que hacerlo muy bien.
Sí, yo creo que también, aparte de la necesidad de viajar, surge un poco del atrevimiento de pillar billetes en el momento en que salen y decir, bueno, a lo mejor no tengo tiempo luego, pero yo lo hago. Y irte de viaje constantemente, porque es verdad que son muchas cosas las que hay que ir haciendo, no solo la compra de billetes, saber las estancias, cómo son las zonas, cómo es la cultura del sitio. Te vas a un sitio, por ejemplo, como Brunei, que estuve hace menos de un mes. En Brunei está prohibido fumar, está prohibido mirar a una mujer a la cara, está prohibido hablar con alguien. Tiene tantas prohibiciones que realmente tienes que saber un poquito de dónde vas. Pero es un trabajo que se hace con ganas, porque después tienes la suerte de poder disfrutarlo y vivirlo en directo.
Pero tú así de repente se te ocurre, oye, mira, pues he pillado un vuelo barato, me voy a marchar a la isla de Pascua, que luego vamos a hablar un poquito, y te vas así, sin más, de repente. O sea que...
Sí, normalmente a la gente que tengo cerca se le suele resultar ya hasta pesado, pero sí, normalmente este año, por ejemplo, he hecho unos 7 viajes así. O sea, es tomar una decisión y salir pitando. De hecho, el estar aquí en Donosti lo decidí el domingo por la noche y el martes ya estaba por la mañana aquí. O sea, fue una decisión rápida de que si cuadra que el billete está lo suficientemente barato o no está no está demasiado caro, te vas y punto, vamos.
Vale, entiendo que eres freelance, que eres un buen fotógrafo, o primero lo de fotógrafo y luego lo de freelance. ¿Trabajas para alguien en concreto, o tú haces tus cosas y te las compran o no?
Como fotógrafo soy freelance, o sea, normalmente hago las cosas y me las compran, pero también hay en muchas ocasiones que me piden una temática concreta y que viajo al sitio a encontrar esa temática, y ya puede ser una empresa, una institución pública, una revista o simplemente la organización de un evento deportivo que me pide que haga las fotos de la prueba o como aquí.
El podcast de este programa, obviamente, pues me gustaría ilustrarlo con un fotón tuyo. Me tendrás que dar permiso para arrastrar la fotografía. Supongo que no habrá ningún problema. No sé con cuál me quedaría, porque has estado en tantas partes, en tantos rincones del mundo. Dinos así por encima, ¿en cuántos sitios y cuál sería tu sitio favorito?
Bueno, yo he estado aproximadamente en unos 35-40 países. Y mi sitio favorito, sin duda, es Isla de Pascua. O sea, tengo ahí una lucha entre Isla de Pascua, la Isla de La Palma, Borneo, por lo que he vivido en Borneo, porque...
Isla de La Palma dices en Canarias.
En Canarias, pero no en Las Palmas, no se confunden, sí, que no, casi todo el mundo... En la Isla de La Palma, yo estuve viviendo allí 7 años, me parece un paraíso, o sea, es absolutamente asombroso. De hecho, hace poco estuve trabajando para Netflix en una serie y cuando le enseñaba a los actores algunos rincones de La Palma, alguno hasta lloró de emoción. O sea, La Palma tiene bosques del prehistórico que son espectaculares y una, se diría, un perfil.
¿Ahí es donde está el parque de Garajonay?
No, el Garajonay está en La Gomera.
En La Gomera.
En La Palma lo que tiene es el Roque de los Muchachos, que es donde están los telescopios, que parece que estás en la luna de golpe. Y bueno, y mil encantos más, vamos.
Vale, venga, más sitios donde has estado. Luego vamos a aterrizar un poquito lo de la Isla de Pascua, que ahí ya sí me interesa que maticemos un poco más. Al final todos conocemos la Isla de Pascua, pues por esas figuras, claro. Los moáis, ¿no? Digo
sí,
bien.
Los moáis.
Vale, pero venga, más sitios donde has estado. Y que te hayan llamado la atención, claro.
Bueno, he estado en muchos sitios, pero los que más me han llamado la atención es Myanmar, obviamente, la antigua Birmania. Porque es un país que, a pesar de tener 50 años de dictadura militar o de gobierno militar, conserva un encanto personal, la gente es maravillosa. O sea, irte a dormir cada día con que 300 personas te hayan sonreído por la calle es un chute de energía increíble. Aparte de que conserva el encanto. Me gusta mucho de Asia también, como dije antes, Borneo, me gusta Malasia, está en Japón, Australia. Estuve en Perú, estuve sobrevolando las líneas de Nazca, he estado en Argentina, Brasil, Chile, en Chile estuve viviendo. Chile tuve la suerte de conocerlo de norte a sur y Isla de Pascua de nuevo, y que es una auténtica maravilla. Estados Unidos tiene su encanto, y Europa también, Europa, la República Checa, bueno, de Europa conozco más de la mitad, pero la República Checa es maravillosa. Uno de los sitios que más me gusta. Senegal también tiene mucho encanto. La verdad es que el mundo es encantador, se podría decir.
Sí, y que a todos nos gusta viajar, insisto, pero luego, pues eso, hay que tener dinero, hay que organizarse y tiempo, claro. Muchos trabajarán y dirán, bueno, yo solo puedo cogerme vacaciones en julio y es la pena que me queda. Mira, aquí les hice en el blog, en donosticity.org, que podrás ver en el buscador y tal. Dos chilenos viven aquí en San Sebastián. Uno es Ricardo Catalán, que es cámara de Teledonosti, o sea que trabaja en los medios de información, y David Barría, que es cocinero en la Rebotica, si es que sigue por aquí, porque es un verdadero maestro de la cocina. Y les hice un reportaje curioso. Ellos me hablaban de Chile, obviamente. No sé si conoces la parte del desierto de Atacama, de Arica, es Ricardo Catalá, luego ya mirarás en el blog. Me hablaban maravillas también de esa zona, pero bueno, es en cualquier rincón del mundo, ¿no?
Sí, no, Chile es espectacular. Lo que sí quería comentar antes sobre lo que decía, que se necesita dinero para viajar. Yo el año pasado estuve en Cuba, estuve un mes haciendo un reportaje sobre santería, y es verídico, quizás yo tengo suerte, quizás ya tengo mucha costumbre, pero incluidos billetes, comida, traslados, vida allí y hotel, pagué en total 300 euros.
¿En un mes?
En un mes.
No.
Sí. Y esa
no,
es la
realidad. No,
esa
pero que dormías en un colchón en la calle, ¿o cómo va eso?
No, tuve suerte de que conocí gente que me adoptó, básicamente, me daban de comer y tenía la casa y el billete a través de un truco de Iberia, que quizás, como soy tan viajero, conozco los trucos, conseguí a través de un truco de Iberia conseguir los puntos necesarios para que me costara 200 euros el billete, y lo que me gasté allí fueron 100 euros. Y por otro lado, me gustaría hacer mucha diferencia entre el turista y el viajero. Hay mucha diferencia entre hacer turismo en un sitio, que a veces me toca, y viajar. Cuando viajas hay que hacer un esfuerzo, y yo creo que es el esfuerzo extra, de conocer a la gente, de hablar con la gente, de quedarte en su casa, de perder el miedo.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, no ver lo típico, que a veces no queda otro remedio. Es como cuando vas en el autobús y te llevan a ver una torre y luego una iglesia y tal. Bueno, hay veces que no queda otro remedio. Pero la aventura, es esa aventura que veo que tienes muchísimas, porque así de pasada, ya es que estoy apuntando de memoria muchas cosas que has mencionado, vamos a ver si consigo ir un poquito a cada una de ellas. Estuviste en un tema de santería. ¿Eso qué tiene que ser? Bueno, sé lo que es la santería, pero bueno, ¿sacar fotos de eso?
Sí, bueno, es muy interesante porque, por un lado, hay muchos rituales que son secretos, que no son realmente públicos, a los que yo pude acceder por suerte también, porque todo tiene mucho que ver con la suerte, y yo tengo mucha cuando viajo, pero también dicen que para tener la suerte tienes que estar ahí, o sea, tienes que tomar el riesgo primero. Y la verdad es que estuve conociendo la religión yoruba durante una semana, estuve en un toque de los muertos, donde los muertos bajan a poseer a los vivos, estuve en una ceremonia de babalao, en un bautizo, bueno, bautismo o una presentación de Iyabó, que son los nuevos santos, y es una relación muy interesante, es un sincretismo entre la religión nigeriana y la católica, y tiene muchísima fuerza en Cuba.
¿Pero llegas a ver a la gente poseída?
Sí, yo los vi, lo que se supone que es poseído. A ver, yo no soy un poco ateo.
Bueno, a ver, solo ver la cara de una persona ya ves si está fingiendo o no.
Pero sí, no parece que finge. O sea, sí es verdad que tienen unas expresiones que son muy, ¿cómo te diría?, impresionantes para nosotros, ¿no? No crees que estén fingiendo, y además yo tengo que respetar su cultura y las sensaciones que puedan tener. Pero es un trance muy interesante, sí que se ve.
Bien, has hablado también de las líneas de Nazca, los típicos enigmas de la humanidad que al final, pues no sé si se reconocen como enigma o pues los dejaron ahí unos hombres puesto. Entiendo que lo has volado, sí. Unas fotografías, pues has cogido una avioneta como poco y has sacado la fotografía. ¿Qué conclusión sacas? ¿Verdaderamente es como para pensar que las ha dejado algún extraterrestre un día?
No, mi conclusión como ateo es que los notas sí vieron a los extraterrestres y le mandaron mensajes o dibujos.
Vale.
Porque no es normal que cosas que tú no ves en el suelo, subes a 500 metros y veas perfectamente un mono, un árbol o una araña y un tío con cara de extraterrestre saludando al cielo. O sea, no es normal que eso tuviera 600 años. Lo que sí está claro que eso no lo hicieron los extraterrestres, porque han demostrado cómo se hicieron esas líneas. Pero claro, te dicen, sí, te demuestran cómo te hicieron esas líneas. Digo, pero ¿para qué hace una persona una copia de una pista de aterrizaje de 1,5 km en medio del desierto si nadie vuela, o sea, si nadie va a aterrizar ahí? Entonces te hacen muchas preguntas. Pero Perú es que es muy impresionante, ¿eh? Aparte de la base de que, por ejemplo, los incas no conocían la rueda y arrastraban piedras de 16 toneladas o de 18 toneladas. O te hacen por ejemplo, en Sacsayhuamán, hay un círculo, una circunferencia perfecta de 30 metros de diámetro, y cuando preguntas, dicen, no, ese era el telescopio, lo llenaban de agua y observaban las estrellas a través de ahí. Dice, vamos a ver, ¿para qué querían observar las estrellas primero y segundo? O sea, ¿cómo se les ocurrió hacer un telescopio de 30 metros si no conocían la rueda? Vamos.
Bueno, volvemos a la isla de Pascua. Yo creo que en general cualquiera te podría decir, si ahí solo hay moáis, entiendo que habrá más, que no es poco, ojo.
Yo siempre cuento de la isla de Pascua para que la gente entienda la energía que tiene que ver allí, que estuvimos una semana, tuve la suerte de ir con mi hermano, mi expareja y la pareja de mi hermano, y los cuatro nos fuimos a los 5 días llorando, literalmente con lágrimas en los ojos, yo no me quiero ir de aquí. O sea, es una isla virgen, los moáis son muy impresionantes, los moáis, pero si alguien ve Ranucao y tiene la experiencia que yo tuve con Ranucao, que es un volcán, el último volcán donde se hacía el ritual del hombre pájaro, te puedo asegurar de que hay mucho más que Moai, ¿no? Es una isla virgen donde la gente es maravillosa, solo se concentra en una población, pero en toda la isla puedes ver caballos salvajes, gente sin montura montando a caballo, y el mar es hermoso allí.
Ajá. Bueno, bien, me podría estar no sé cuántas horas hablando contigo. Ya para terminar, a mí un país que me fascina, también he tenido oportunidad de conocer bastantes países, más en lo puramente turístico, Marruecos. No sé por qué, cada vez que hago una tirada de fotos de Marruecos, y eso que vas deprisa, que tienes que sacar pues justo aquí la mezquita, que estás 5 minutos sacando un puestecito de venta ambulante, y bueno, tienes tiempo para más, pero es que el 90% de las fotografías salen bien. ¿Qué es la luz, el color? ¿Qué es que tiene Marruecos?
Creo que tiene la luz. Obviamente el color hace mucho, pero la luz y la comunidad. En Marruecos todavía existe la comunidad, entonces todas las calles de puestecitos están muy juntas, no hay grandes superficies, no hay grandes tiendas, sino que son todas pequeñas. La variedad, los olores, los inciensos todavía se utilizan mucho, pero la luz es muy especial en Marruecos. En el desierto, en Mamí, es espectacular, vamos. Y en Marrakech tiene una luz preciosa, la arquitectura. Yo creo que es un país que combina perfectamente lo moderno con lo clásico y lo musulmán con lo europeo, de forma que te llena los sentidos.
Bien, ¿qué te quedaría por ver? Ahora mismo, si coges una oferta de estas que dices, hoy que viaje más barato, pum, mañana me voy, ¿a dónde irías?
Bueno, mis puntos flacos son Colombia. Ah. Sorprendentemente, y va a ser algo que a mucha gente le parecerá extraño, París. París no lo conozco, de las grandes capitales yo creo que es la única que me queda así por entender. Pero sobre todo Colombia es uno de los países que más me llama la atención. Y bueno, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Islas Célebes en Asia, o sea, la parte menos conocida de Asia.
¿Disfrutas más sacando personas, caras, rostros que paisajes en sí?
Sí, yo sí. Soy fotógrafo documental de personas. Ah. Lo mío es el contacto con los seres humanos. A mí lo que me gusta es acercarme a los seres humanos, que ellos se acerquen a mí, y también dejar marcado en el tiempo este en el que vivo cuál es la realidad de lo que estamos viviendo. O sea, no solo la pose del vendedor, sino la realidad. ¿Quién está en la calle? ¿Qué es lo que está haciendo?
Si vinieras aquí a San Sebastián una semana, ¿qué sacarías? Lo primero que sacarías, el sitio que te gustaría. Esto no saca nadie, no me digas la concha. ¿Qué sacarías?
A mí me gusta mucho esta parte del curs, ¿no?
El Cursal, dices, el Cursal, la playa, la Zurriola, tal, surfistas por aquí, por allá. Mira, ahora vas a tener un atardecer, sí. Ya te lo adelanto, prodigioso.
Lo veo, lo estoy viendo, y el Cursal y la arquitectura mezclado con, aunque parezca para vosotros, os parezca más normal, para mí, ver la gente tan vestida, tan abrigada, andando por la calle, es algo que me, y con paraguas casi siempre, es algo que me llama mucho la atención. Y supongo que aquí buscaría muchos reflejos de lluvia, o sea, los reflejos del agua con arquitectura, y también, sobre todo, buscaría los grupos culinarios, porque es algo que me interesa mucho de aquí.
Cómo no, los bares de pinchos y demás. Qué suerte haberte conocido aquí, qué sorpresa me he llevado en el Congreso de Gastronomía. Gran fotógrafo, gran viajero, y pues tengo que invitar a todos los oyentes de Radio Viajera, que encima es una emisora de viajes, ya me encargaré de hacerlo en mis redes sociales. Que sigáis a Selu Vega, y exactamente en qué redes sociales.
Bueno, principalmente subo mi trabajo a Instagram, y es @seluvega simple, y son Twitter, lo uso muy poco, pero principalmente mi página web, seluvega.es, y el Instagram, que es donde más subo, y a veces en publicaciones y tal, pero ese es mi sitio.
Pues cuando quieras, ya sabes dónde estamos, no tienes más que llamarnos, y pues intentaremos orientarte en lo que se pueda. Muchas gracias, Selu.
Gracias a ti, Miguel, ha sido un auténtico placer, una maravilla conocerte y participar junto a ti, porque sé que habrá mucha gente que pueda sentir ese gusanillo del viajar, y yo lo animo totalmente, porque decía una frase que viajar cura la estupidez, y no hay nada más cierto, y hay mucha gente que muchas veces nos sentimos encerrados en un sitio, y cuando sale puedes ver la verdad de lo que está pasando.
Os voy a presentar ahora a un hombre de 81 años, que es una verdadera sorpresa hablar con él, pues porque es pescador, montañero. Yo lo conocí como montañero, pero ahora me voy enterando que también tiene miles de historias de la mar. Vive en Hondarribia, pues una referencia a nivel mundial del mundo de la pesca. Hondarribia, como más de una vez os he contado en mi blog, es un sitio que lo tiene todo, todo. Mar, marismas, montaña, montaña además mágica, como es el caso de Jaizkibel, la frontera francesa al lado, unas marismas Playandi, Jaizuía, que es una gozada perderse por todos los rincones que nos ofrecen, unas calles medievales que no tienen desperdicio, el ambiente pesquero, la proximidad de la costa francesa. Bueno, yo os he invitado muchas veces a venir a Hondarribia, y en Hondarribia, en Jaizkibel, conocí a Eusebio Albizu. Muy buenas, Eusebio.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Yo te conocí en la montaña, porque me acuerdo que estaba guiando un grupo, una excursión sencilla por Jaizkibel, por allí nos cruzamos, te brindaste a orientarnos un poquito, a enseñarnos alguna cosa, y bueno, pues al final sale la conversación, 81 años, y vamos, parecías un chaval.
Muchas gracias.
¿Eso cómo se hace?
Pues iba a decir una cosa fea, esquiando mucho con la mujer.
Encima esquiando.
Esquiando mucho.
Ah, vale, vale, me está haciendo un gesto. Los oyentes de Radio Viajera no lo ven, pero algo más tiene que haber, porque hoy en día todos son que si sojas en la leche, que si pastillitas de yodo, no sé qué.
Nunca he tomado una pastilla, como mucho, ceno mucho, y apenas como verdura.
Ah, encima.
Y no engordo.
Ya, pero algún secreto tiene que haber, además.
No, eso es la genética. O sea, somos 8 hermanos, 7 hermanos, y todos una genética increíble. Y mi mujer también tiene una genética increíble, o sea que ambos juntos vivimos muy bien a la edad que estamos.
¿Un día a día tuyo cómo es? Hoy, por ejemplo, a nivel de la hora de que te levantas, el paseo que te das, lo que comes, lo que cenas.
Bueno, pues levantarme, hacer los recados que he hecho, los recados para la comida, luego comprar dos cosas en la ferretería, luego me he ido a las marismas de Jaizuía, he ido por Endanea, he subido media ladera, de Andabarara, y he llegado a casa a comer a la hora exacta que mi mujer me tiene preparada la comida. Después de comer, me he ido a Astigarraga a contratar la leña para el invierno, 3 toneladas para la chimenea. De ahí he ido a la huerta, he recogido unas calabazas y unos pimientos. Luego me he comprado unas botas de goma de monte, porque las he destruido, las que tengo. De ahí me he ido al campo, he comprado lombrices, chichares, para darles de comer a los peces que tengo vivos, y luego pues encontrarme contigo a las 5.
Todo lo que da de sí el día, madre mía, insisto, 81 años y verdaderamente está hecho un chaval de aspecto, y la velocidad a la que anda y la memoria que tiene y las cosas que cuenta, que tampoco con 81 años es como para estar tan mal, pero yo es que no me encuentro en la calle a nadie así.
Bueno, como yo no me veo en el espejo, ni me miro en el espejo, yo miro para afuera, pues no me veo lo viejo que soy. Entonces creo que soy joven.
Oye, en Hondarribia, que estaba diciendo yo que tiene de todo, no sé si me he dejado algo. ¿Es para tanto o soy un poco ñoño hablando de esto? ¿Nos llaman ñoños tierras a los de Donostia, a los hondarribitarras? No sé.
No, no tengo ni idea. Que les llaman vikingos a los pescadores por el carácter que tienen, pero nada más. O sea, que Fuenterrabía no es lo que tú dices. O sea, aparte tiene del puerto deportivo que puedes tener, tienes para jugar al tenis, para el fútbol, piscinas cubiertas, tienes equitación, tienes todo tipo de deportes, o sea, ¿dónde ir? Uh-huh. Aparte de la montaña y de la pesca y de paseos.
¿A Jaizkibel sueles ir mucho?
Una o dos veces a la semana. Y repito el camino que me encontré contigo, me repito, porque en este momento que ya el sol no pega tanto, es una zona que vas por el mar, a la orilla del mar, sin ningún árbol que te tape. Uh-huh. Y como es, hay imposibilidad absoluta de automóviles, ni motos, ni nada, pues es la paz absoluta. Uh-huh. Y estás viendo el mar, y el mar es como una mujer, que no puedes vivir sin ella, aunque para que te dé un día bueno te da 3 malos, pero bueno. Y estamos viendo si está buena mar, mala mar, ahí de fondo, mar de fondo, ¿no? Bueno, en mis tiempos he sido gran percebero, o sea, en mis tiempos he pescado todos los percebes del mundo, he sido submarinista potente, o sea, estoy potente y todo lo que tú digas.
¿No estaba prohibido coger percebes?
No, nunca. Yo sería Yo creo que soy el primero que se metió con gafas tubo y aletas a coger percebes. Uh-huh. Sí, porque mi padre, o sea, yo conozco Jaizkibel. Mi padre, médico de Rentería, gran aficionado a la pesca a caña de las muxarras, con 5 o 6 amigotes de Rentería, alquilaban un toldo en el Fuerto Pasajes. Sí. Y con una motora iban a una de las bahías de Jaizkibel. Allí se montaba una chabola y del 1 de agosto al 1 de septiembre no se volvía a ni un pueblo. Se vivía exclusivamente pescando, un mes entero.
Me estás diciendo que estabais un mes entero en Jaizkibel en una chabola.
Sí, sí, sí. Que unos años era en un punto, otros años era en otro punto, pero a lo largo de todo Jaizkibel. Ah. Yo era el chaval que desde los 12 años me llevaban de la mano allí. Mi padre compró las primeras gafas tubo y aletas que llegaron a San Sebastián. Él tendría entonces 40 y algo años, se las probó, se asfixiaba. No podía respirar, porque claro, entonces no existía la televisión, por tanto no se veía el fondo del mar, nadie había visto el fondo del mar. Él nos arreglaba, me dejó a mí, me las puse, de repente yo funcioné bien y desde el primer día pues empecé a hacer pesca submarina y a vivir. Uh-huh. Y hasta después de casarme yo, todos los años, un mes en Jaizkibel.
Me va encajando que no necesites ciertas cosas para mantenerte en esta forma a esta edad. Vamos, al final es un contacto con la naturaleza, con el mar en este caso, integral. Dicen que si Jaizkibel es preciosísimo por fuera, y doy fe yo, ya lo saben bien los seguidores de nuestro blog con esas fotos magníficas que hemos ido poniendo, que también por debajo del mar es otra maravilla.
Es otra maravilla. Nosotros encontramos el mar virgen, absolutamente virgen. Contra lo que pueda parecer, el percebe en la marea baja mayor está 2 metros por encima de la marea baja y solo 1 metro por debajo de la marea. No es bajar y coger, no. Está donde está toda la ola, toda la corriente y todo. Entonces, ¿de qué conozco Jaizkibel? Porque unos años estábamos en Zumbillondo, otros años en Lete, otros en Gasterroch, otros estábamos en El Molino, otros estábamos... Entonces, cada año, como cambiábamos de ensenada o de punto de pesca, hasta la última piedra. Y lo que ahora los franceses vienen a visitar, las paramoudras, esos fósiles de cagadas de los gusanos prehistóricos, sí, que vienen a visitarlas, para nosotros eran las bolas y se acabó. O sea, todos esos terrenos son conocidos.
Sí, ¿no? Los cannonball, sí, el recorrido ese, por cierto, del merendero Justiz hasta las paramoudras, sí, es sencillo, ese lo tengo muchas veces hecho en mi blog y en el libro que saco ahora de rutas por el País Vasco, de Justiz a las paramoudras, viendo las campas de Roland Garros, el enterramiento humano más antiguo, Erenchinchiqui, bueno, se ven unas geoformas realmente curiosas que culminan con las paramoudras. Me extraña que veo allí siempre más franceses que guipuzcoanos.
Porque hace, no lo sé, 30, 35 años que un geólogo francés que pasaba por allí pues vio esos fósiles y dijo, uy, sí, son paramoudras. Mm. Y lo fotografió, lo sacó al Google. Y claro, sí, en Francia se extendió esto y entre los franceses, pues bueno, pues es, si dejan el coche en el faro de Fuenterrabía, tienen 2 horas, 2 horas y media para llegar, ven las paramoudras, sacan fotos y vuelven, hacen 5 horas, ah, y pasan toda la mañana. Y es un desfile de franceses, pues las paramoudras. Y entre medio os enseñé el reloj de sol.
El reloj de sol, sí, que lo conocía yo, sí.
Grabado en una roca. Que yo no sé si fue... Bueno, los franceses, para hacer la catedral de Bayona, hace 250 años, que no había camiones, necesitaban muchas piedras, venían en embarcación a esta bahía. Cuando bajaba la marea, cargaban la embarcación, subía la marea y se iban. Entonces, para saber si la marea les quedaba 2 horas, 3 horas, 4 horas, con ese reloj, sabían que lo tenían que hacer. Oh. Y pensando mal, también puede ser el primer sindicalista francés que estaba cabreado con el patrón porque les decía que eran las 4 de la tarde cuando eran las 6.
¿No? Ya.
Y entonces, y con eso. Ya. Bueno, el caso es que ahí hay un vestigio que está sin señalizar y sin nada, y a la intemperie y sin marcar.
Sí, 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 sí. Me había pasado yo de largo esa zona precisamente hasta que te encontré en el camino. Bueno, de Jaizkibel a la mar. Porque me estabas contando antes de que te grabara la entrevista y hemos visto además muchas fotos, mucho tiempo has pasado en la mar, has tenido que pasar mucho tiempo.
Sí, sí. No, yo soy capitán de barco fracasado.
Sí.
cuando acabé bachiller y preu, pues lógicamente, ¿qué vas a estudiar? Mi padre, yo capitán de barco. Entonces en la familia ya había dos capitanes de barco y mi padre me dijo que no había familia ni se conocía, que nadie. Bueno, pues yo entonces estuve 2 años sin estudiar, solamente pescando, cazando, buceando, sacando chatarra de barcos y vendiendo y tal, pues hasta que me encontré con mi novia, que es mi esposa, y me dijo, ¿estudias o trabajas? Y como no hacía nada de nada, y vivía en aquel momento en José María Salaverría número 7, y Peritos estaba al lado. Hice Peritos como o sea, quien hace patatero, ¿no? Patatero, o sea, no hacía una afición, y bueno, me metí por ese territorio, ya saqué el título. En aquel momento yo era muy complicado, porque remaba en bateles, era submarinista, también era atleta, también era cazador, era pescador. El caso es que para estudiar muy poco.
Yeah.
El tercer año estudié en Valencia para quitarme de encima y el último año en Santander. Había un barco, dos, el Romeo y el Escolano, que hacían la ruta a Canarias. Salía los domingos a la tarde de pasajes en el barco, dormía en el barco y me despertaba en Santander, iba a la escuela y el sábado siguiente cogía el barco y en barco iba a estar en Santander.
Vamos, como el que coge el autobús para ir a la universidad, en barco a la escuela en Santander. Vamos entendiendo, creo ya todos, el por qué con esta dieta nada vegetariana y sin pastillas se puede estar así a esta edad. 81 años, vuelvo a recordar, toda una vida y miles de anécdotas que es imposible resumir ahora mismo. ¿Algún momento difícil en la mar te habrá tocado con esto de oleajes potentes? ¿Cómo puede ser un momento así?
Bueno, es para no desearle a nadie. O sea, fuimos a atravesar el Atlántico a vela, 5 personas, fuimos en un velero muy bonito. Bueno, salimos Marsella-Gibraltar, y Gibraltar, cuando ya salimos rumbo para América, pues tuvimos la mala suerte de tropezar con un ciclón de esos de 220, 270 por hora.
¿Hace cuánto?
El año 75, sí, 75, vamos, 70.
Que no había redes sociales, se te dicen, cuidado que aquí viene un ciclón. No,
no había previsión atmosférica, no había nada de nada, ni teléfono para llamar, ni nada de nada. Salimos 3 veleros, los 3 franceses, o sea, habíamos salido de Marsella, y nos pilló en alta mar ese ciclón, que no te puedes escapar. Bueno, pues aquello fue tremendo. Los otros 2 veleros pensaron ir a Agadir, que era lo que estaría más próximo. Nosotros miramos los mapas y vimos que el fondo era muy pequeño. Y si el fondo es pequeño, la ola, cuando se toma una altura, la vibración molecular tiene exactamente la misma altura por debajo del agua. Y cuando esa vibración toca la arena, se rompe la ola arriba y entonces es ola rota. Claro, un velero con ola rota, le da la vuelta a campana y se acabó. Yeah. Nosotros corrimos el temporal, nos dejamos llevar por el tiempo, todo, o sea, sin vela, lógicamente, a palo seco, como sea, ¿no? Oh. Y bueno, aquello, pues una noche tremenda, 2 noches tremendas, 2 veces con el palo metimos dentro de la ola, luego la misma ola nos dio la vuelta y nos puso de pie, pam, 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 y no, por no explicar todo largo, todo, que no acaba nunca, pero bueno.
Es increíble experiencia, he visto muchas fotos tuyas a partir de los 70, te has especializado, vamos a decirlo así, en coger peces enormes. Estamos viendo las fotografías, a ver si tengo suerte de reflejar alguna en el blog, por todo el mundo. O sea, que hay un pez grande en Canadá, allí, hay uno en Borneo, allí, hay otro en Japón, allí.
Bueno, algo parecido. Yo soy pescador de toda la vida pescando, y me dio ese ataque sin querer. Y empecé a pescar peces de río o de mar, que entra como el salmón, que entra del mar al río. Bueno, he pescado pues una docena de tipos de ellos, todos enormes. O sea, bueno, peces de 2 metros y medio, de más de 100 kilos, y bueno, desde la orilla con caña, bom, 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 bom. Y me he hecho una colección de fotografías de esos trofeos.
¿En qué rincones del mundo ha recorrido?
Pues yo.
Sí, sí, así un poco de memoria para saber por dónde has estado.
Pues mira, Siberia, Mongolia, China, Maldivas, Malvinas, Isla de Ascensión, Mozambique, Uganda, esto,
vale.
Guinea-Bissau, esto, y ahora me paso a América y toda América entero, vale, todo lo que quieras.
Estoy en la edad de la jubilación, en la que normalmente alguien pues ya se queda más tranquilo, pues que hace sus viajecitos con el inserso y tal, algo que odiarás, por cierto, me imagino. Así que si con 70 años uno coge y se pega esos viajes como afición o como hobby de coger los peces más grandes posibles, y los hemos visto en fotografía, pues es que tiene que estar en forma, que tiene que estar muy cuidado, y también hay que tener pelas para montarse esos viajes.
Bueno, yo soy una persona normal, mi oficio ha sido vender maquinaria siderúrgica por todo el mundo, entonces unido a mi afición me he preocupado en cada país a preguntar qué pez hay y no hay, o sea, entonces que iba a Ecuador, pues yo preguntaba por el paiche, entonces me decían las señales, y yo un siguiente viaje que hacía a Ecuador, pues me destinaba 2 semanas para escaparme a la selva, y me he pasado 2 semanas en la selva. Pues lo mismo en África, en Uganda tenemos máquinas funcionando, pues bueno, pues hablas con el dueño, ese te presta un Land Rover y pum, te vas a la frontera de Sudán, al Nilo Blanco, y te pones a pescar allí, bueno, pues ya sea un país, otro país.
Entiendo por todo lo que nos cuentas que aquel mes que pasabas en verano en Jaizkibel, una chabola pescando y viviendo ahí, cuando otro crío, pues obviamente en verano prefiere estar jugando a tenis, jugando a fútbol o a lo que sea, eso te ha curtido mucho, ¿no?
Hombre, si me llevaban con ellos, es que yo solamente pensaba en pescar. O sea, yo desde los 7-8 años estaba pescando en el río. Entonces, como era un loco de la pesca, pues mi padre por eso me empezó a llevar desde pequeño. Si no, no me llevaría.
Mira, lo que veníamos para aquí, he visto un chavalito con su padre, me imagino que con la madre también, en unas escaleritas de estas que dan acceso a la entrada del mar en la bahía de Chingudi. Los que no conozcáis esto, Hondarribia, en esa frontera con Francia, es antológicamente bella, y más en un atardecer como el que tenemos hoy. Y había un chavalito de, pues no abultaba nada, tendría sus 6 años, aprendiendo ya a coger la caña, la cogía con estilo y estaba ahí dándole ahí raca, raca, raca. Yo creo que iba a hacer un buen lanzamiento de caña. Eso pues está bien aprender. Joder, no sabes el placer que ha sido conocerte, Eusebio.
Oye, cuando quieras charlamos, porque podemos hablar muchísimo, pero bueno, como creo que tienes problemas de batería.
No, y de tiempo también, ¿eh? Al final me da miedo grabar más de 20 minutos y estamos en esas. Un placer, muchas gracias, Eusebio.